¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchándonos.
Y yo soy Gloria Romero. Y el tema de hoy en nuestro programa va a ser un tema muy apasionante. Es las apariciones de la Virgen de Fátima, sus mensajes, el secreto de Fátima y la posición de la Iglesia ante estos hechos, porque creo que es la última aparición de la Santísima Virgen en esa ciudad, Fátima, en Portugal, que la Iglesia reconoce, ¿verdad, padre?
Sí, y creo que el que más aportó como su, que respaldó todo esto fue, como estábamos hablando antes, fue el ahora santo o San Juan Pablo II.
El Papa San Juan Pablo II, sí.
Creo que lo tomó y pudo traerlo al mundo de una manera que quizás no hubiera ocurrido si él no le hubiera dado la importancia que tenía que darle. Y pues porque yo creo que también tomó gran parte en su vida personal también, ¿verdad?
Sí.
Así es.
Y lo interesante es de que también se conecta con lo que nuestra Iglesia, con el tiempo, cuando se dice que Dios nos va llevando a través del tiempo y se va acomodando para todos nosotros el plan de Dios. Y Juan Pablo fue el Papa que vino, que se conocía como una persona que amaba mucho a la Santísima Virgen. Sobre esta historia de Fátima, que este año celebramos el aniversario 100 años de que se apareció. Entonces, se ha estado promoviendo en nuestra diócesis, se ha estado promoviendo bastante en diferentes parroquias. Sabemos que el Papa Francisco había bendecido muchas dúplicas de la Virgen Fátima y le dio la bendición papal para que visitara por toda la Iglesia del mundo, en diferentes partes del mundo. Y nosotros nos tocó una de las réplicas y que anduvo visitando aquí. Y se veía el entusiasmo de la gente porque de que había ocurrido cuando el Papa Pablo VI, en ese tiempo como que la Iglesia no tenía el fervor ni la devoción que nosotros mismos siempre le habíamos dado a la Virgen Santísima. Cuando todo esto ocurrió, también cuando estaban en los planes del Vaticano II, Pablo VI, se dio al concilio a saber la importancia de que la Iglesia reconociera el lugar de María en la Iglesia. Entonces, todo eso ha sido suscitando que cuando Juan Pablo II le ocurrió todo lo que le ocurrió, cómo se fue él conectando Juan Pablo II con el Vaticano, el lugar de la Virgen en la Constitución de la Iglesia, el dogma en el libro Lumen Gentium, que tiene 8 capítulos, y en esos 8, el octavo lo dirigieron y lo dedicaron a la importancia de la Virgen Santísima en la Iglesia. ¿Qué papel toma ella en la salvación, en el plan de salvación. Entonces, todo esto de la Virgen de Fátima viene conectado, porque después Juan Pablo nos desarrolla y suceden diferentes situaciones que él concluye que tiene algo que ver con el mensaje de la Virgen de Fátima.
Algunas cosas interesantes también de las apariciones. Vamos a ver como la segunda aparición donde la Virgen se les aparece el 13 de junio de 1917 y les da parte de como una directiva, un orden a Lucía, pero nada más a Lucía, y le dice que quiere que venga el 13 del siguiente mes, que sea julio. Dice, y quiero que reces el rosario todos los días y que aprendas a leer. Y algo te voy a decir. Lo que la Virgen le pidió era algo inusual, porque las niñas o las mujeres en esa situación y donde vivían, no se les inculcaba leer o aprender a leer. Uh-huh. Entonces, ¿por qué la Virgen le pidió a esta, que tenía 10 años, que aprendiera a leer? Pero era importante porque que aprendiera, porque Lucía después iba
a escribir la carta.
Sí.
A escribir una carta que la Virgen le iba dictando, ¿no?
Y los otros no, porque a los otros se los llevó despuesito, creo que unos años después.
Sí, murieron jóvenes,
¿no? Murieron muy joven. Entonces, ellos creo que no aprendieron y no era tan importante. Pero algo que la Virgen les pidió, que dieran a saber la importancia de la Inmaculado Corazón, creo que era algo importante para que establecieran una devoción en todo el mundo a su corazón inmaculado.
Inmaculado.
Sí, sí, por eso el Papa hizo esa consagración. Bueno, para quienes no saben muy bien esta situación, les voy a platicar un poquito los hechos de mayo 13 a octubre 13, la Santísima Virgen se apareció a tres pastores 6 veces. Una de esas es la que usted dijo del 13, ¿no? Uh-huh. Se le apareció a tres niños. Uh-huh. La mayor era Lucía.
Sí.
Y el otro se llamaba Jacinto. Y no me acuerdo el otro. Consuelo, ¿tú te acuerdas?
No me acuerdo.
Era Jacinta y Francisco.
Jacinta y Francisco. El niño se llamaba Francisco.
Ahora Jacinta.
Y
la Santísima Virgen le dio una carta a Lucía que se iba a leer en 1963. Yo recuerdo en ese tiempo, el Papa no quiso leerla públicamente. Y no me acuerdo qué papa era el que estaba en 1963, pero sí me acuerdo que desde el Papa Pío XII había mucha devoción por la Santísima Virgen y se declaró un año mariano de adoración, como este año que ha venido una imagen consagrada, ¿verdad? Consuelo,
sí,
que ha estado en esta diócesis y ha estado en muchas otras diócesis, varias imágenes. Son nada más el recuerdo de estas apariciones que hablan de un mensaje importante y unas profecías que se han ido cumpliendo.
Sí, porque en ese tiempo que se apareció la Virgen en Fátima, estábamos pasando, el mundo estaba pasando toda clase de dificultades con guerras. Según nos dicen que la Virgen que se apareció les dijo que la guerra terminaría, pero que si la gente no se convertía, seguiría una guerra peor y Rusia esparcería sus errores por el mundo provocando más guerras. y mártires y persecuciones contra la iglesia, para impedir esto, María pidió que el Santo Padre consagrara a Rusia al Inmaculado Corazón, como nos contó el Padre, y que la gente comulgara 5 sábados seguidos. Estas fueron las primeras promesas que le hizo como reparación por todo lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Al final dijo, triunfaría su Inmaculado Corazón. Y por eso comenzaron a poner atención a los mensajes interesantes de María. Pero lo interesante es que se mencionó Rusia.
Sí.
Rusia. Y en aquel tiempo esto fue causa de confusión, porque Rusia, la Santa Rusia, entonces esparcía en el mundo como país cristiano. Así es que ese momento de la historia, la revolución soviética, estaba aún en pañales más bien, y aún no se había establecido el régimen comunista y totalitario del tiempo. ¿Cómo se comenzó a desarrollar esto?
Y por eso dijo que si dejábamos que continuaran, pues íbamos a tener una guerra peor, y esa fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Uh-huh. Que afectó pues casi a todos los países en Europa, porque luego todo esto nos lleva al Papa San Juan Pablo II, que tuvo que vivir por muchos peligros cuando era joven, para llegar a ser sacerdote. Si él creo que pues toda su vida se le encomendó pues a través de la intercesión de la Virgen a Dios, ¿verdad? Pero también su vida era tratar de ayudar al mundo que no se olvidara que lo más importante es la dignidad de cada persona. Y creo que eso marca su tiempo como papa, y su devoción a la Virgen, especialmente a la Virgen de Fátima, también.
Y cuando se le vino aclarando a él el mensaje de la aparición de Nuestra Señora en Fátima. La aparición ocurrió el 13 de mayo de 1917 a estos niños. Exactamente 64 años después, el día 13 de mayo de 1981, un pequeño jeep donde llevaban al padre en la plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo, transportado él en ese jeep, quien afectuosamente recibió a los peregrinos congregados allí. Y en un momento el jeep se detuvo para que el Papa recibiera a una niña en sus brazos. Después de devolvérsela a sus los padres de él que estaban allí, el jeep siguió y al curso entre la multitud de los peregrinos, saludaba todavía, y de repente un hombre armado disparó 2 tiros al Papa a corta distancia. La primera bala le rozó el codo, la segunda le dio en el abdomen y rebotó, desgarrando los intestinos y atravesando el colon. Milagrosamente, la bala se alcanzó, la bala no alcanzó la principal arteria abdominal por una décima de pulgada. Y si hubiera golpeado le hubiera hecho un daño bastante grande. Juan Pablo hubiera muerto desangrándose al camino del hospital. Pero dándose cuenta de esta bendición, el Papa dijo que una mano disparó y otra condujo la vela. la bala. Esa es la interpretación del Papa. ¿Y cuál mano guió a la bala?
La Virgen.
Juan Pablo cree que fue la mano de Nuestra Señora de Fátima. No olvidó el aniversario del 13 de mayo. De hecho, después del incidente pidió él que contenía el último secreto de Fátima, y entonces recurrió a Lucía, porque ella era la que tenía escrito este secreto. Aquel que hablaba del obispo vestido de blanco, los niños habían tenido una visión de un obispo vestido en blanco, y luego con Fátima ocupando su mente, pensó consagrar al mundo al Inmaculado Corazón como la Virgen lo había pedido. De María, lo más pronto posible, después de consagrarlo, se puso a componer un acto de consagración al cual rezó solamente pocas semanas después y repitió su consagración personal, él mismo, a María durante un discurso grabado él que le dio al pueblo para los peregrinos unidos en la plaza de San Pedro. Dice, a tú, y él mismo dice, a ti, María, te repito, dice, el 25 de marzo del 1984, la plaza de San Pedro, ante la estatua oficial de Nuestra Señora de Fátima, transportada por avión para la ocasión, la trajeron desde Fátima, allí a Roma. Juan Pablo hizo un acto más solemne de entrega del mundo al Inmaculado Corazón de María y concluyó la oración con las siguientes palabras. Y se permite que sea revelado una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención, el poder del amor misericordioso que ponga un alto a la maldad, que transforme las conciencias, que tu Inmaculado Corazón revele para todos la luz de la esperanza. Eso lo dijo él concluyendo la importancia de la revelación sobre la aparición de Nuestra Señora en Fátima y todo lo que le había ocurrido a él y todo lo que había pedido la Virgen.
Sí, en todas sus apariciones, la Santísima Virgen repetidamente enfatiza en la necesidad de la oración y del rosario diario. Y también pide que vistan un escapulario, ¿no? O sea, la Santísima Virgen les dice algo así como, ustedes oren y confíen, ¿no? Uh-huh. Pero también les hizo ver el infierno de la guerra, del crimen,
todo lo que está ocurriendo ahora. Eso fue ya lo que la Virgen comunicó en esa aparición de que la gente se dio cuenta lo que ella pedía y qué venía y qué nos espera. Y lo que le urge a todo el pueblo, la oración a través de ella, que ella con el conocimiento de lo que puede pasar si nosotros no nos damos cuenta de que necesitamos acercarnos a Dios y pedirle, y con ella, por su amor y su dedicación y su protección, quiere estar al tanto y ayudarnos.
Padre, ¿qué cree usted que signifique que la Virgen Santísima siempre pide que recemos el rosario?
Pues yo pienso en lo personal que quiere que meditemos sobre primero la vida de Cristo, pero también el hecho de que ella se entregó a la divina providencia, aunque quizás no entendiera, ¿verdad? Porque era joven, pero a través de la gracia de Dios se pudo humillar, ¿verdad? Se pudo entregar a, a la divina providencia, a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ella, pues, es ejemplo. Y creo que más que nada la Virgen desea que la veamos primero como nuestra madre, pero también como un ejemplo a seguir para que nosotros también podamos crecer en santidad, podamos entregarnos como lo hizo ella. Entonces el rosario nos ayuda a meditar sobre todo eso. A través del rosario, el Señor, si quiere, nos puede dar las gracias que necesitamos para ese día o cualquier situación en que nos encontremos. También creo que nos concentra en el poder que Dios tiene y que puede tener en nuestra vida si lo dejamos, ¿verdad? Entonces el rosario,
si lo dejamos actuar y no somos tan soberbios, ¿verdad?
Así es.
Y no, y que nos explica la redención del Hijo de Dios que vino y tomó todos nuestros pecados para liberarnos y poder llegar algún día a Dios. Entonces, aquí en el rosario nos dice Juan Pablo, precisamente porque él también contribuyó a, si se acuerdan, que él dio un nuevo, otro misterio de parte del rosario. Pero todo el rosario tiene tres misterios, diremos, tres partes de que se dividen en la historia de nuestro Redentor. Y se medita cómo vino al mundo a través de María, cómo creció, después cómo fue el que se entregó a la voluntad de Dios para poder redimirnos. Entonces se divide el rosario, está toda la historia de nuestro Señor, que es el eje y la puerta para poder salvarnos. Entonces, los misterios gozosos se meditan sobre su nacimiento, el Padre escogiendo a la Santísima Virgen, cómo vino al mundo y en qué forma cuando se desarrolla hasta los 12 años. Y después, los otros cinco misterios vienen de los dolorosos, y allí es cuando él comienza a darle cuenta al mundo en su agonía y escogiendo los apóstoles y todo eso. Entonces se medita, él era el Mesías, él era el que Dios nos mandó para salvarnos, y se medita todo eso, todo concentrado en la vida de Cristo y la redención del mundo. Y entonces entran los otros cinco, los que son los gloriosos, y cómo él fue resucitado. Por eso nosotros somos salvos y tenemos el Espíritu Santo y podemos presentar a Cristo en el mundo y somos parte de la Iglesia. Pero también Juan Pablo nos dio otros cinco, sí, que hasta los explica en la encíclica de la Virgen Santísima. Y lo pueden sacar en el internet si buscan la encíclica de María escrita por Juan Pablo. Y eso se meditan hermosamente lo que pasa después de la redención y la institución de la Eucaristía y todo eso. Eso es lo que pide la Virgen, que nosotros recemos, pero no nada más rezar y hacer ruido, sino que meditar quién somos y toda la historia y la vida de lo que significa nuestro Redentor en el mundo.
También yo veo en estas apariciones de la Santísima Virgen un poco la situación muy humana de las bodas de Caná, ¿verdad? En donde se acaba el vino, ¿verdad? Y le pide a Jesús que obre el milagro, ¿verdad? Que se acabó el vino, hijo, haz algo, ¿no? Y dice, no es mi tiempo, madre. Y entonces ella le dice, por favor, hagan lo que les diga, ¿no? Y llenaron las barricas de agua y salió el mejor vino, ¿verdad? El mejor vino, que normalmente el mejor vino no se deja al final de la fiesta, ¿no? Y aquí se quedó el vino. Así María se ha aparecido a la humanidad para interceder
Sí, porque su obra maternal, por eso la importancia en el Vaticano II de ella. Ella es la madre de la Iglesia. Trajo a Cristo Jesús, que es la Iglesia, el sacramento de la Iglesia. Entonces, sí. Todo tenemos que ver en meditar y conocer más lo que nos está pidiendo la Virgen, porque a ella se le puso en un lugar, el impacto más grande para Juan Pablo II es el hacernos meditar sobre lo maternal de la Virgen Santísima y la importancia de ella en la Iglesia. Y dice de la obra de Caná, nosotros se nos olvida que dice, hagan lo que Él les dice. Si nosotros ponemos cuidado en los mensajes de María, cómo estuvo tan ligada a toda la historia de Cristo. Y ahora, como madre, todavía toma ese lugar y nos dice, no olviden, hagan lo que les diga. Y nosotros somos ese Cristo vivo. Y entonces, es como tenemos que reconocer que si nosotros no nos involucramos en el Evangelio y no comenzamos a querer salvar almas por obra de la gracia de Cristo como nuestro Redentor, entonces todo lo que la Virgen nos ha estado pidiendo y todo lo que representa en la Iglesia, nosotros mismos no lo estamos entendiendo. Y la fuerza nuestra es, como decía, del impacto que dio a Juan Pablo, es cuando Cristo, ella estando en el pie de la cruz, le dio a San Juan, le dio, aquí tienes a tu madre, y a la Virgen Santísima, tu hijo. Entonces, él dice Juan Pablo, y San Juan lo respondió y dijo, él lo tomó y se la llevó a su casa. Dice, eso es lo que se le quedó a él grabado. Nosotros, se nos dio a María, nosotros tenemos que consagrarnos a ella y tomarla, porque tenemos que llevarnos a nuestra casa, a nuestra vida, a lo que somos en este mundo, para dónde vamos.
Así es, y como dije antes, que la vida de Juan Pablo II se vio afectada, pienso que como papa era parte de esta batalla que existía, no nada más espiritualmente, pero en él se vio la batalla en lo físico, ¿verdad?
Humana.
Sí, porque ella estaba hablando contra las atrocidades de lo que iba, de comunismo y todo eso, ¿verdad? Y hay unos que piensan que el hombre que intentó contra el Papa era parte de un servicio secreto de Bulgaro durante la era soviética, y que actuó basado en la oposición de Juan Pablo al comunismo. Entonces, la guerra espiritual llega a verse en él.
Bueno, vamos a seguir con todo esto porque está muy interesante, ¿verdad, padre?
Tiene su historia, sí, claro.
Pero nos queremos despedir de ustedes y desearles un feliz domingo.
Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.